filósofo también, intelectual, escritor, profesor argentino, que estuvo presente justamente en el teatro escuchando directamente la palabra de la vicepresidenta de la Nación. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por este tiempo, Ricardo.
Bueno, bienvenido, Ricardo.
Ricardo, gracias. ¿Qué te pareció lo que escuchaste ayer en el Teatro Argentino?
A ver, Cristina nos tiene siempre acostumbrados a levantar la vara de la política en un tiempo muy miserable para el discurso político, ¿no? Donde la mayoría de los que intervienen lo hacen con frases vacías o cargadas de violencia o que buscan específicamente el golpe bajo, el latigazo. Cristina coloca siempre la vara muy arriba, construye una argumentación, va por los caminos de la reflexión, respeta la inteligencia del otro, desarrolla ideas, confronta ideas. Esta es una novedad para lo que no debiera ser una novedad, o debería ser lo propio del debate político en una sociedad democrática, cada vez más se está convirtiendo en una especie de rareza. Porque una de las características de la degradación de la vida democrática contemporánea, no solo en la Argentina, pero también y particularmente en la Argentina, es la destrucción del lenguaje político, de la argumentación política, del intercambio de ideas. Uh-huh. Vivimos en una época donde, insisto, la violencia retórica, la brutalización, el rechazo y la negación del otro se han convertido en dispositivos que expanden ideas y concepciones de la sociedad que son horrorosas. Entonces creo que Cristina nos coloca en otro lugar, nos hace necesariamente tener que pensar en otro plano del discurso político, que es precisamente el de un análisis más profundo, fuertemente político, porque cada palabra de Cristina tiene una connotación política y que a su vez requiere que tratemos de estar a la altura de esa reflexión. Uh-huh. Por eso creo que está dentro de lo que ella viene haciendo en los últimos tiempos, que es hablarle a la sociedad, hablarle también a la base social de sustentación del Frente de Todos, en términos de argumentación política, y señalando lo que para ella son las claves para entender este momento y para tomar decisiones en relación a este momento.
Uh-huh. Ricardo, a ver, porque sos un gran analista, una persona autorizada para escuchar la opinión, incluso el presidente muchas veces ha requerido tu opinión. ¿Por qué el peronismo es cristino dependiente? No, siempre tiene que aparecer Cristina para ordenar los patitos dentro de lo que es el peronismo. ¿Por qué no hay otra figura también dentro del peronismo que pueda ordenar de la forma que lo hace Cristina?
Bueno, a ver, eso nos llevaría un gran debate sobre el papel de los liderazgos y particularmente lo que han significado dentro del peronismo esos liderazgos, desde Juan Perón llegando hasta Cristina Kirchner. Evidentemente, por su estructura, por su historia, por su tradición, por la idea misma de movimiento, muchas veces necesita de esa figura o de esa voz que sea capaz de sintetizar la diversidad que generalmente constituye la propia integración del peronismo, porque ese es un punto clave. El peronismo, fíjense la construcción del Frente de Todos y la coalición de gobierno que llevó a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia y a la vicepresidencia. O de la construcción de una diversidad que es propia también de la historia del peronismo. Entonces pareciera ser que las figuras carismáticas o de liderazgo tienen también ese plus y esa responsabilidad de sintetizar. A veces se puede sintetizar y a veces no. El Perón del 73 intentó sintetizar y no pudo, o se lo llevó demasiado rápido la muerte. Entonces no hubo tiempo como para que pudiera sintetizar, lo que después terminó siendo una confrontación terrible y desastrosa que todos recordamos para el peronismo, para el país, para la sociedad y para lo que significó después la historia que se abrió con la dictadura. Entonces, creo que hoy Cristina, sin estar frente a esa situación, por suerte, porque la sociedad es distinta, por 40 años de democracia la hacen un poco diferente, evidentemente, no, ese nivel de confrontación todavía no se dio en ese plano, pero de todas maneras el sistema democrático argentino está muy, muy debilitado. Que aparezcan voces de ultraderecha que tienen impacto sobre una parte de la sociedad, que crecen exponencialmente en capacidad de absorber votantes, que tienen un discurso violento, discriminatorio, de negación del otro, la verdad que nos tiene que hacer pensar, o lo que yo les decía al principio, que pareciera ser que no hay posibilidad de discusión política porque se ha eliminado el debate de ideas o de discusión en una sociedad que solo quiere resoluciones rápidas con frases vacías, huecas, pero que tengan impacto. Pues dentro de eso, Cristina obviamente es una voz autorizada, pero fíjense ustedes que en realidad en la intervención de ayer no termina de sintetizar, porque vos tenés tantas posibilidades de interpretación como gente había ayer casi escuchando a Cristina, o la que la escuchó fuera del teatro, respecto a si Cristina ya ha decidido definitivamente no ser candidata o si todavía es posible que sea candidata. Según a quien le preguntes, te van a decir
sí.
Todo lo contrario, ¿no? Si para algunos hay algunas frases que uno diría, bueno, son frases que pareciera que está indicando que no va a ser candidata, y sin embargo, según dónde esté la coma o el punto en esa frase, depende de si va a ser o no candidata. Entonces también está planteándose un problema. La idea del programa también, que ella planteó, que es obviamente importante, una de las características del 2019 es que se resolvió tácticamente una fórmula de extraordinaria capacidad competitiva, pero evidentemente se hizo sin fijar un acuerdo programático, porque después casi al inicio del gobierno comenzaron a aparecer las rispideces y las diferencias que después se mostraron a cielo abierto, que quizás no hubiera sucedido si hubiera habido previamente un acuerdo también programático, aparte de candidaturas. Ahora se plantea un acuerdo programático, que en realidad cuando se lo dio, la discusión eso fue, también se dio en el 2015, cuando una parte del peronismo y del kirchnerismo decía que el candidato era el proyecto, y al mismo tiempo había un candidato que se sentía ninguneado por quienes decían que el candidato era proyecto, y perdimos esa elección. Entonces depende de las circunstancias históricas, es lo que se pueda o no hacer. Yo creo que hoy sería importante que las candidaturas del Frente de Todos de cara a las PASO tuvieran esos núcleos comunes que le permitieran decirle a la sociedad queremos hacer A, B, C, D, pero que al mismo tiempo le den fuerza y potencia a esas candidaturas. Y si se logra una candidatura de síntesis, bueno, que sea una candidatura de síntesis. También ayer eso quedó flotando, pero quedó flotando todavía en una indecisión. Quedan, nada, menos de 2 meses para que eso se resuelva. Ojalá que sea antes, si va a haber una confrontación PASO o si habrá una candidatura de síntesis.
Uh-huh. Ricardo, hace unas semanas atrás dijiste no tener claro la disputa de candidaturas dentro del Frente de Todos es un problema. Esta semana Alberto Fernández dijo que no va a ser parte de una reelección. ¿Seguís pensando de la misma forma?
Mira, yo pensaba antes que era importante que Alberto tomara una decisión y que lo hiciera con responsabilidad histórica, y creo que tomó una decisión que tiene que ver con la responsabilidad histórica y con la idea de patriotismo, que era bajar la densidad de la confrontación, colocándose fuera de las postulaciones para, en este caso, una reelección presidencial, más allá de si los votos le daban o no le daban. Creo que la decisión de Alberto estuvo tomada también en términos de encontrar el mejor camino para que el Frente de Todos se vuelva competitivo en una elección que se vuelve también muy difícil por la realidad de una economía muy compleja, lastimada todos los días por la especulación que es motorizada obviamente por la oposición política, corporativa, mediática, que ya conocemos. O sea, en un año electoral van a hacer todo lo posible para que el gobierno, de cara a la sociedad, se muestre como un gobierno que no puede resolver lo fundamental, que hoy es impedir que nos devore la inflación y que los salarios caigan. Frente a eso, creo que la decisión de Alberto es una decisión política, que fue una decisión que me parece que fue la mejor que podía tomar, y que también es valorable que él suponga que unas PASO pueden abrir una disputa sana dentro del Frente de Todos que le dé más envergadura. De vuelta, ahí tenemos experiencias negativas y otro tipo de experiencias. La negativa es la famosa confrontación de dos listas en la provincia de Buenos Aires en el 2015, entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez, que terminó muy mal y que le dio triunfo finalmente a la candidata en ese momento de Juntos por el Cambio en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Pero a su vez, también es cierto que hoy se ve un poco lejos una candidatura de síntesis que no galvanizaría, me parece, a la militancia. Sobre todo si la candidatura de síntesis como algunos dicen, giraría alrededor de Massa. A mí me parece que ahí no galvanizaría la militancia y que muchos quedarían como decepcionados, irían a votar, pero ahora ganó una elección, hay que tener entusiasmo. Por eso para muchos la candidatura de Cristina es excepcionalmente importante, porque la única que puede generar una oleada de entusiasmo es si Cristina acepta ser candidata. Ahora, si ella no acepta, hay que generar las condiciones para que todos se sientan en el frente parte de un proyecto y parte de una capacidad de disputa y que haya entusiasmo. Por eso quizás que haya un par de listas que puedan confrontar con ciertos acuerdos, porque si nos pellejamos entre nosotros, la verdad que es poco lo que se puede hacer. Puede ser interesante. Y si hay un acuerdo de síntesis que sea valorado por todos, bueno, tendrá que elegirse ese camino.
Ahora, Ricardo, Juan lo saluda. Ese es el gran desafío, generar entusiasmo.
Sí. Es que yo creo, hay varios desafíos. El más importante es que la dirigencia política y sobre todo nosotros que tenemos la responsabilidad de gobernar a nivel nacional, podamos dar respuestas a lo que le está sucediendo cotidianamente a las personas de carne y hueso. O sea, que podamos dar respuestas en el tema inflacionario, en el tema de la reconstrucción de los salarios. Yo creo que con los salarios se ha hecho mucho, pero a su vez el impacto inflacionario come parte de lo que se ha hecho, además de lo que todos sabemos, que es que aquellos que están por fuera de la formalidad están infinitamente peores. Por lo tanto, un gobierno popular, democrático, de tradición peronista, está obligado a responderle socialmente al pueblo, aparte de lo que ha hecho, que es ampliar derechos, defender los derechos establecidos, y lo que ya sabemos que hacemos nosotros y que destruye la derecha. Por lo tanto, este es un momento donde tenemos que gobernar y al mismo tiempo tenemos que ir a unas elecciones. Por eso era también la dificultad de imaginar a un presidente disputando unas PASO contra una candidatura del mismo espacio que tenga que decir que el ejercicio del gobierno está mal para poder ganar la elección PASO. Parecía una cosa medio absurda. Ahora eso ya no está más porque el presidente de la Nación decidió, creo que con criterio muy justo, no ser candidato. Bueno, ahora se abre la posibilidad de que el Frente de Todos le ofrezca a la sociedad candidaturas responsables, potentes, que sean capaces también de generar entusiasmo. Ahí está la clave. Nosotros necesitamos recuperar votos que tuvimos en el 2019, pero para recuperar esos votos hay que plantear lo que vamos a hacer para salir de esta situación en la que estamos también. Y obviamente implica un recorrido respecto a lo que han sido estos años de gobierno, con lo que ya sabemos que la gente no quiere escuchar, pero que uno no puede dejar de señalar, como ha sido la travesía, por un lado, del condicionamiento salvaje de la deuda con el Fondo Monetario que dejó Macri, la pandemia, la guerra, la sequía. Bueno, ya está, eso ya lo dijimos, la sociedad en parte lo sabe, pero a veces le da importancia y a veces no. Ahora también hay que decir hacia dónde vamos y contra quién confrontamos. Por eso me parece que ayer Cristina subió un poco la térmica de la confrontación a mostrar que el efecto Milei lo que hace es hechizar a la derecha, y que ahí está el discurso más oscuro y más peligroso para la sociedad argentina, que hoy está capturando una masa creciente de votantes, y que ahí está el núcleo también de la confrontación.
¿Cómo analizar, Ricardo, esos discursos de la derecha cada vez más de ultraderecha, donde no tienen tapujos, no tienen ningún tipo de timidez en decir todo lo que harían?
A ver, por un lado tenemos a la derecha, digamos, del macrismo, de Juntos por el Cambio, que a diferencia del 2015, donde ocultaban lo que iban a hacer y decían que se iba a mantener lo bueno hecho por el kirchnerismo, se iba a modificar lo que no estaba bien, y que después efectivamente lo que hicieron fue destruir justamente gran parte de lo que durante 12 años había significado una mejora sustancial de la vida de las mayorías, pero lo que hicieron fue ocultar, aunque uno podría decir que, de todas maneras, la sociedad a veces se hace ingenua, pero sabía también quién era Macri. Pero hagamos de cuenta que no estaba tan convencida y que imaginaba que Juntos por el Cambio en ese momento no iba a ser tan brutal y que no iba a generar la destrucción que generó durante 4 años. Ahora no tienen ningún tipo de censura, de autocensura, y le dicen a la sociedad lo que van a hacer, que van a devaluar, que van a reformar el sistema jubilatorio, el sistema de las leyes laborales, que van a generar un shock violentísimo, incluso en algunos casos, en el caso de Milei, introduce la idea de la dolarización, que es una falacia absurda, ya lo explicó ayer también Cristina, pero que tiene un impacto sobre el imaginario de una parte de esta sociedad. Pero el impacto real sobre lo que podría ser una efectiva dolarización es una destrucción salvaje del salario, una distribución regresiva de la riqueza a niveles como pocas veces en la historia hemos conocido, etcétera, etcétera. Es decir, hoy le dicen a la sociedad, Macri le dice a la sociedad, Bullrich le dice a la sociedad, el que se cuida un poquito más porque quiere ocupar el lugar del centro es Rodríguez Larreta, pero le dicen a la sociedad que van por todo, y por todo significa quita de derechos, reducción de salarios, devaluación, transferencia de ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, la extrema derecha, que en este caso es Milei, va más allá todavía de eso, porque introduce un discurso de la negación del otro, un discurso violento, un discurso espectacularizante, es decir, que tenga como principal condimento que tenga impacto, que produzca escozor, que algunos lo vean incluso como antisistema, y es lo que pasa con algunos sectores juveniles que creen que Milei es una mezcla de Che Guevara, Jim Morrison, rock punk y algo por el estilo, cuando lo que es un ultraliberal con ideas ultrarreaccionarias. Pero bueno, esto es parte también de lo que les está pasando, no solamente a la sociedad argentina, es un fenómeno que va mucho más allá de la sociedad argentina y tiene que ver con la crisis de representación, con la crisis de la vida social, económica, cultural de las sociedades contemporáneas en un capitalismo depredador, como ha sido a lo largo de estas, sobre todo estas cuatro décadas neoliberales, que han dejado a las sociedades maltrechas, exhaustas, fragmentadas, cargadas en muchos casos de un resentimiento muy profundo, de un odio que tiene que dirigirse hacia un chivo expiatorio. Y en algunos casos, como suele hacer la extrema derecha, en Europa el chivo expiatorio son los migrantes, en Estados Unidos son la población negra, en Argentina es el cabecita negra, el populista, el peronismo, lo que fuere.
Los planeros.
¿No? Sí, el planero. Pero, digamos, siempre el resentido tiene que proyectar sobre alguien más débil todo su resentimiento, porque lo que no puede es proyectarlo sobre el más fuerte.
Ahora, Ricardo,
ahí estaría poniendo en cuestión su identidad también.
Ricardo, pero también se produce un fenómeno muy particular, ¿no?, con estos discursos de derecha y de ultraderecha, porque uno puede llegar a entender a la juventud, ¿no?, que ve a esos personajes, como recién lo mencionaba y lo describías, como una mezcla de Jim Morrison y Che Guevara, pero hay un sector de clase media baja, de barrios periféricos, que serían los más vulnerados por ese tipo de política, que dicen, bueno, yo lo voy a votar a fulanito.
Bueno, pero vos sabés que ahí lo que pega mucho es justamente ese sector muy frágil, el sector de las clases medias desclasadas, el que no solo en la Argentina, pero que particularmente en la Argentina ve que su situación es cada vez más peligrosa, que está cada vez más cerca de estar del otro lado de la línea que del lado en la que estuvieron sus padres y sus abuelos. En la historia, por ejemplo, del fascismo clásico, es la historia de la cooptación de esos sectores medios, medios bajos, que fueron la base de sustentación a lo largo de la historia de esos regímenes, de los fascismos en Italia, en Alemania, el propio franquismo en España. Quiero decir, ahí no es que están leyendo que un voto hacia opciones de ultraderecha va en detrimento de sus propios intereses, porque sus intereses ya están, de alguna manera, licuados. Es un sálvese quien pueda, es una lógica puramente autorreferencial o individualista, es meritocrática, yo merezco otra cosa. Es una idea que cada vez crece más de la antipolítica como responsabilización de la política de todos los males que lo aquejan y que por lo tanto hay que salir rompiendo todo y que de algún modo todos se parecen los que están dentro del sistema, por eso la utilización de la casta, ¿no? La palabra casta lo que viene a decir es que hay una clase política que es depredadora y no importa si es de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, es depredadora, por lo tanto hay que romper con esa casta. Por supuesto que sabemos lo que significa o lo que significó la consecuencia de la ruptura de la representación política, que fue precisamente regímenes autoritarios, represivos, aniquiladores, fascistas, etcétera, etcétera. Bueno, hoy bajo nuevas condiciones, porque hoy hay otras realidades sociales, tecnológicas, las redes tienen un papel clave, hacen y ponen a las sociedades a disposición de discursos de esta naturaleza, como por ejemplo el que representa a alguien como Milei. Entonces ya la pregunta no es tanto la sorpresa, ¿por qué lo votan aquellos que van a sufrir las consecuencias de las decisiones reales que tomen a quienes están votando? Porque eso también sucedió con el macrismo, eso ha sucedido en gran medida con la historia del capitalismo. El capitalismo ha logrado colocarse en el lugar de vender un imaginario que una parte de la sociedad que sufre las consecuencias del propio capitalismo ha estado dispuesto siempre a tomar como propio y como verdadero. Esta es la disputa cultural, la disputa del sentido, lo que está en juego, ¿no? Porque si la política fuera siempre caminos rectos entre interés económico y acción política, todo sería muy fácil. La política y la vida de las sociedades es mucho más compleja, es laberíntica, es contradictoria. Que una sociedad a veces pueda decidir de una manera suicida, lo que muestra es lo extraño que son las conductas humanas, pero cómo esas conductas impactan sobre la vida social compartida también.
Además, Ricardo, bueno, las experiencias están bien cerca. Salimos de la experiencia de Bolsonaro, salimos de la experiencia de Donald Trump.
Bueno, y te aclaro algo. Bolsonaro se va después de 4 años terribles con casi 50% de los votos.
Claro.
Y habiendo ganado los votos de la base social histórica del PT en San Pablo. Y el PT y Lula gana básicamente por el voto de los sectores del Nordeste, que son los más pobres, y la mayor parte de la población afrodescendiente del Brasil. Si no hubiera sido por la diferencia que hace en el Nordeste brasilero, Bolsonaro hubiera reelegido. Bolsonaro. Entonces, entendamos que estamos en un tiempo difícil, digamos, para pensar que hay caminos de línea recta.
Tal cual es el desafío de ver quién capitaliza la bronca.
Sí, la bronca tiene un condimento muy particular, porque la bronca incluye el resentimiento, y el resentimiento es otra cosa, ¿no? El resentimiento en general se alimenta de cuestiones muy peligrosas, porque tiene un chivo expiatorio, porque generalmente ese chivo expiatorio no es el fuerte, sino que es el débil.
Tiene una raíz muy profunda, ¿no, Ricardo?
Tiene una raíz muy profunda, viene de lejos, tiene que ver también con la dificultad de vivir en una sociedad donde te exige que vos seas el administrador de tu propia capacidad de triunfar o de quedar en la cuneta. Si quedas en la cuneta es tu propia responsabilidad y es tu propio fracaso. Y si triunfas es por tu mérito, por tu capacidad, y donde se rompen cada vez más los vínculos que hacen a la sociabilidad, que hacen al vínculo entre las personas, la solidaridad, los encuentros, y se privilegia esta lógica autorreferencial, individualista, de guerra de todos contra todos. Porque finalmente el liberal fascismo, porque es un liberal fascismo, lo que está diciendo es que el mercado es el lugar donde cada uno tiene que imponer sus propias condiciones sobre los demás, que donde el egoísmo es el fundamento del desarrollo de la cultura y de la sociedad. Así que bueno, traslademos esto a la esfera real, con medios de comunicación que alimentan todos los días este tipo de dispositivos, y la lucha es siempre desigual y despareja, ¿no? Por supuesto.
Tremendo. Ricardo, ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias.
No, por favor, un placer hablar con ustedes. Disculpa que no contesté antes, pero estaba ahí con otras cuestiones.
Me imagino, me imagino.
Hablar con Radio Nacional, y en este caso Radio Nacional Gualeguaychú, siempre es un placer.
Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por atendernos.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Gracias.